Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes 25 ya de mayo, como dicen en Argentina, la Avenida de Mayo. ¿Cómo estás, querida? Mucho gusto de saludarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? El gusto es mío, ¿cómo estás?
Bien, fíjate.
¿Sacaste tu pase? ¿Sacaste
sí.
tu pase de movilidad?
Sí, bien. Me costó,
mañana
pero
empieza.
Lo saqué. Sí, pero yo sigo mañana sin empieza. Entender mucho qué es lo que se pretende con eso.
No, bueno, no lo entiendes tú y lo critican mucho 10 sociedades médicas y científicas que se unieron al colegio médico porque lo consideran imprudente, creen que es muy desafortunado aumentar la movilidad y generar esta confusión cuando las cifras son bien tremendas. La positividad en la región metropolitana aumentó al 14% y sí. promedio país fue de 10,7. Los casos bajaron, pero es que hay muy pocos
PCR. Test.
Hoy día. Entonces, claro, hay 4.188, pero con este nivel de positividad, la posibilidad de autoengaño es muy grande.
Sí. Oye, pero fíjate que además dicen cosas que son bien incomprensibles, como que este permiso no le sirve para trabajar. Pero, a
no,
ver,
sirve solo para salir, para desplazarse
si
en tu comuna. Para ir a trabajar tienes que pedir el permiso laboral, pero es tan evidente.
Perdón, si yo tengo, yo me puedo desplazar, ¿cómo no voy a poder ir a trabajar?
¿Quién va a ir a meterse? Desplazarse al aire libre. La idea es que puedas consumir mucho para que los negocios se reactiven. Y la idea es que los empleadores te fuercen a trabajar si el gobierno lo diga y se haga cargo.
Es una apertura, claro, una apertura encubierta, claramente. Si están dadas las condiciones para abrir, abran, pero si no están dadas, no hagan este juego. Se puede viajar a regiones, entre comunas de al menos fase 2. Eso estaba prohibido antes. Tú no podías desplazarte en comunas de fase 2. Y tuviste que en los lugares donde están vacunando hay vacunatorios móviles, había atochamiento de gente que quiere tener el carnecito famoso.
Bueno, esa externalidad positiva sí hay que anotarla, y es que con el anuncio aumentó la demanda de vacunas por fin porque había estado más lenta. Ahora, ha estado lenta, entre otras cosas, porque se vacuna en horario laboral y porque la gente o tiene dificultades para que le den el permiso, porque es largo el trámite de ir a vacunarse, son filas largas.
Y después tienen que esperar una media. Claro.
Bueno, ayer se aprobó un proyecto en general, pero en comisión. Proyecto de ley para que se diera media jornada de permiso, porque parece que si no
te toma una mañana completa a vacunarte,
no ha habido la conciencia suficiente para que se den esas facilidades. Eso por un lado, por eso y por otro lado, claro, por el incentivo de este pase, que por lo menos si uno escucha a las sociedades científicas que parece que entienden un poco de estos temas, es
prematuro, por decirlo,
y en condiciones de mucho riesgo.
Sí. Ahora, las comunas como la que yo vivo, que está en fase 2, se supone que es cuarentena el fin de semana, pero con este pase uno puede moverse todo el fin de semana también. O sea,
el ministro de Economía, que tiene mucho conocimiento científico y de salubridad, está feliz. Él encuentra que esto es la última panacea, que es el momento oportuno. Él lo ha dicho. Así es que...
Bueno, vamos a ver que ojalá que nos traiga. Bueno, es un deseo, pero los datos apuntan en lo contrario. Pero también colabora todo esto a lo que hemos conversado, y con esto te dejo hacer el resumen, colabora todo esto a esta confusa comunicación que hemos tenido permanentemente respecto al tema. A mí me hizo mucho sentido, fíjate lo que nos dijo ayer el doctor de la Torre, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, cuando decía que allá en Viña, donde él vive, puedes de lunes a viernes tomar micro, andar hacinado arriba de las micro, pero el fin de semana no puedes caminar por el borde de la playa. Entonces, es todo muy ridículo. Todo al contrario de lo que la lógica te indica.
Claro, te prohíben hacer cuestiones que no son de riesgo y te obligan a hacer cuestiones que sí lo son. Claro. Esa es una pésima gestión y por eso estamos donde estamos. Y ahora se va a aumentar explosivamente la movilidad y como ya estamos entrando en la tercera ola, se va a acelerar y la tercera ola va a ser una realidad, además, dramática. O sea, hay gente que se muere por estas decisiones. Eso es lo que hay que decir. Hay gente que se muere y que, que podría no morirse, pero pierde la vida y familias enteras quedan desgarradas por el dolor gracias a este tipo de malas decisiones. Entonces estamos hablando de eso. Estamos hablando de el pelambre y rayarle la pintura a un gobierno porque sí, porque se queja mucho el gobierno de que siempre lo critican y le encuentran todo malo. Estaba muy enojado hoy día por esta declaración de las 10 sociedades médicas.
El ministro sí está enojado.
Oye, fíjate que la clínica Las Condes se querelló contra un ex gerente de este establecimiento porque recibió en exceso a pacientes COVID que eran Fonasa. Entonces lo acusaron de administración desleal y de haberle generado un daño económico de 8.600 millones de pesos. Otra perlita.
Sí, además que no tenía la obligación una clínica de recibir que se esta de la unificación del sistema de salud privado,
claro, público, era todo lo mismo. Gestión centralizada. Claro, pero parece que había un protocolo, un reglamento interno de que el gerente tenía que estar informándole al directorio, al parecer, y no lo hizo. De haber pensado que era importante resolver urgencias de vida o muerte en vez de hablar con el directorio, pero se equivocó. No hay
sí, pues cómo se le ocurra más estar recibiendo gente en exceso.
De Fonasa, además. Pues.
Sí, pues son tan feas la gente de Fonasa. ¿Tú eres Fonasa o no? Tú no eres fea, yo sí. Y yo soy Fonasa también.
Yo también soy Fonasa.
Ah, pero tú eres una Fonasa buena moza. Yo soy un Fonasa clásico, típico, feo, viejo.
Es que hay acuérdate que hay Fonasa A, B y C.
Ah, tú debes ser A. Y yo debo
tú
ser C.
Ser C, sí.
pero ¿qué les pasa a estos tipos de los directores? Que por último.
No sé, pero no se te vaya a ocurrir ir a meterte a la clínica de Las Condes porque capaz que se quiere ir. Contra
mí por feo, y me echen por feo. Oye, pero Fonas y feo, la doble F, y Felipe, imagínate, triple F.
No,
pero cuesta entender de que hagan cosas como esas, ¿no? Ya, está bien que las piensen, que les caiga pésimo, pero que se expongan públicamente de esa manera, no sé. Bueno, pero en fin.
Es cuando no tienes noción del valor ético.
Es muy raro.
Oye, bueno, sí. Una situación bien, bien compleja es la que sigue existiendo en la zona de la Araucanía o Huelmapu, porque después del ataque y muerte del sargento Benavides en Coyipulli, hoy día se produjo una audiencia de control de detención. Los tres detenidos no están directamente involucrados en la muerte, en la emboscada. Parece que estaban participando en las manifestaciones que se produjeron al momento de cortarse la vía, y es lo que, por lo demás, gatilló el operativo policial que derivó en este crimen.
De hecho, dos están.
Así que se pidieron más
delitos. Sí, dos están. El delito que se le imputa es.
Es maltrato de obra carabinero, interrupción del tránsito. Sí, son cuestiones menores, pero se van a pedir más diligencias. En todo caso, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que todos los políticos somos, estoy citando, cómplices activos de la violencia que ha ocurrido allí en la Araucanía, porque, claro, él recoge las palabras del presidente de la República en el sentido que se ha obstaculizado la tramitación de la agenda de seguridad y se ha reprochado la participación, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en estos patrullajes mixtos y puestos de control mixto que se establecieron allí. Entonces, claro, porque piensan que de la presencia de militares dependería pacificar esta situación. no parecen calibrar la importancia que tiene la investigación de la fiscalía y la solución política a estos problemas, ¿no? Creen que pasa solo por la seguridad. Felipe Pozzo, tuviste un problema con la conexión, así que vamos a seguir con el resumen. ¿Qué ha pasado con los mínimos comunes, con aquella agenda que intentó articular la presidenta del Senado, Yasna Proboste, con el gobierno? Bueno, que recién se le entrega la propuesta del oficialismo al Ejecutivo. Si bien el presidente de la Cámara dijo que espera que esta semana el gobierno ingrese el proyecto al Congreso, iba a ingresar el martes de la semana pasada, y eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue un adelanto del ingreso familiar de emergencia, del pago, para el día siguiente de las elecciones, 2 días después, pero no se ha presentado el proyecto, y todo indica que el gobierno se lo está reservando para la cuenta al Congreso Pleno, que se tiene que producir el próximo martes, 1 de junio, quien por segunda vez va a tener que hacerse de manera telemática. O sea, va a ser presencial esta vez, pero con un 50 personas, un aforo muy estricto. Bueno, y la presidenta del Senado manifestó hoy día su profundo malestar por esta suerte de engaño. Dice que todavía está esperando las iniciativas del gobierno y parece que va a tener que sentarse para esperar otro poquito más. El gobierno lo que sí presentó hoy día en la Cámara de Diputados es una mejora de su propuesta de salario mínimo. En realidad no mejora la propuesta de subirlo a 337 mil pesos, hoy día está en 326.500, pero sí agrega un aumento al ingreso mínimo garantizado, que es este subsidio que prometió el gobierno y que implementó desde después del estallido social, para que aquellos que tuvieran el sueldo mínimo se pudiera aumentar hasta un líquido de 350 mil pesos como piso garantizado. Eso significa un subsidio de 40 mil pesos y la propuesta del gobierno es subirlo a 50 mil pesos. Esto como alternativa entonces a la demanda de la oposición y de la CUT, que piden reajuste al salario mínimo para que se eleve no a 337 mil como plantea el gobierno, sino que a 500 mil pesos. Lo otro que ha acontecido hoy día, te cuento, Felipe, no, todavía no te puedo contar a ti, le cuento a nuestros auditores, porque no se ha logrado comunicar. Felipe está con problemas de conexión en Zoom. Es que sigue la audiencia por el juicio de la familia Frey contra Francisco Frey, que sabemos fue imputado por 7 delitos económicos en contra de su hermano, el expresidente Frey, pero se rechazó la medida cautelar, un caso bien curioso porque son delitos no solo de magnitudes importantes, 1.500 millones que le sustrajo a la familia durante 15 años, sino sobre todo de la cantidad de delitos sucesivos, falsificaciones, estafa, etcétera. Son 7 figuras, pero quedó con solamente firma, a pesar de que se había firma quincenal, a pesar de que la cautelar solicitada era de prisión preventiva. Ayer un abogado me comentaba un símil sobre el caso Garay, ¿se acuerdan? El de la estafa piramidal, que era un asesor económico, consultor incluso de matinales. Bueno, él, por delitos de la misma envergadura, estuvo preso harto tiempo, solo como cautelar, antes de la condena. En fin, se mueve bastante también la situación en los partidos políticos con vista a las elecciones primarias. Hay un intento de recomposición de relaciones entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, después de este fallido viraje del Partido Socialista para ir a una primaria con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que después no prosperó por el veto al PPD. Bueno, ahora la Democracia Cristiana tuvo su Consejo General ayer y hoy dio a conocer de que el mandato es tratar de restaurar la relación con el Partido Socialista. Y que espera que ese partido honre sus compromisos respecto al apoyo a los candidatos demócratas cristianos que pasan a segunda vuelta de gobernadores. Recordemos que el 13 de junio se va a realizar una segunda vuelta en 11 de las 16 regiones porque no hubo mayoría sobre el umbral de 40% que se requería para que sí resultara elegido gobernador. La verdad es que eso solo sucedió, por ejemplo, sucedió en la región de Valparaíso. Pero en 11 regiones va a tener que haber segunda vuelta, y ahí es cuando se pone en juego las lealtades de esta unidad constituyente que está tan tan complicada, tan golpeada por esa operación de aquella noche de previa a la inscripción de primaria, aquella noche del pasado miércoles, en que con todavía los las magulladuras del resultado electoral, el Partido Socialista trató de inscribir una primaria con la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista y Federación Regionalista Verde, no resultó, y ahora están tratando de recomponer con la Democracia Cristiana, que tampoco quedó, o sea, que quedó bastante fracturada. De hecho, la Democracia Cristiana se cerró a realizaron inscribir a última hora una primaria después de que el PS volviera a dar el giro y les pidiera esta primaria. Pero Carmen Frey ha tratado de poner paños fríos, ha tratado, dice, de recomponer el diálogo. Por su parte, el Partido Socialista dijo que va a cumplir la palabra empeñada para las primarias, es decir, la palabra empeñada para la segunda vuelta de gobernadores. Y el PPD, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dice que si bien sigue vigente esta pacto, esta coalición unidad constituyente, su futuro está en el aire porque ya cumplió una etapa. O sea, le puso la misma sentencia que a su partido, que como instrumento está agotado. Ahora dice que unidad constituyente cumplió una etapa y que por lo tanto su futuro está en el aire. Una manera oblicua pero bastante clara de buscar alternativas de coalición. En la contienda de la derecha, por otra parte, se presentaron algunas propuestas programáticas. Por ejemplo, el candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes, planteó eliminar el CAE. Él ya había hecho esta propuesta como presidente de Renovación Nacional. Habla de condonar la deuda, además, a quienes sí podrían haber accedido a la gratuidad. Pero además se produjo un debate de un nivel bastante más, ¿cómo decirlo?, chacotero, tal vez, a no decir bajo, y es sobre la denominación. ¿Bajo? Es sobre la denominación.
No sé de qué está hablando, se acaba de poder reconectarme, por eso.
Querido me metí Felipe, para que, has vuelto con nosotros.
Me metí para que supiera que qué desastre estoy.
No, es que ya te dijimos ya que tienes que cambiar de.
No, de pero más allá de eso, de pero verdad.
Pero llegaste en un momento súper oportuno, porque quería comentar que hoy día en Twitter el candidato independiente Sichel, tú por supuesto me vas a recordar el nombre, Pila.
Sebastián
Sichel, gracias Felipe. Yo sabía que ibas a volver a salvarme la noche. dijo que su contendor Ignacio Briones tiene una diferencia muy importante con él, y es que Briones habla de hot dog y él en cambio habla de completo.
Que entonces, no, que tiene sentido.
Entonces, espérate, si tiene harto sentido, pero además Desbordes hizo su propio Twitter y dijo que por acá nosotros decimos to comple. ¿Qué te parece?
Está bien. Y por otro lado, Lavín fichó a Carter, que se dedicó a tirarle combo y escupo en el ojo a los otros. Me dijo que Briones lo único que era, tenía la moto color hinche, que no servía para ni una cosa, que era un invento, que Sichel era un invento, o sea, no dejó títere con cabeza a Carter. Está entretenida esa pelea.
Lo fichó para eso, ¿eh? Porque Lavín hace como siempre un juego de conciliador, de amigable, tiene un tono más bien fraterno, entonces pone a Carter. Yo pensé que lo ponía en su condición de alcalde, por estos aires frescos que representan los alcaldes en su conexión con la gente, no. Recién reelegido, que lo ponía también para reforzar justamente ese perfil, pero no, parece que fue lo contrario el objetivo.
Lo puso para la mocha dura, para la descalificación, para eso. Sí. Bueno,
En todas partes se cuece naba, ¿no? Como y
En todas
la
partes se cuece
pelea.
nada y en todas partes se comen completos, tocomple o hot dogs.
¿Tú qué comes?
No, yo como obviamente hot dogs.
Ah, pues no me cabía ninguna duda.
O
Yo creo que
sea,
ni
¿qué
siquiera,
te pasa?
perdón, yo creo que tú comes tapadito, ni hot dog.
Sí, hago unos como petit bouché, que tienen
Ah,
las
sí.
estas
Uy, uy.
unos sanguchitos que son unos pancitos de completo, pero son chiquititos. Y uno les pone
Ah,
un
claro.
sí, con un palito de
Centolla.
cóctel, con un palito cóctel. No, sí, es un completito. Es un hot dogito. Entonces tú le pones un palito de cóctel y te lo sirves rico, fíjate, es como un pequeño canapé completo. Eso
Oye,
como yo.
tú no sé qué otras cosas comentaste, pero me imagino que ya hablaste del sueldo mínimo.
Sí, que
Ya.
no lo. Pero podemos detenerlo, porque básicamente informé que no hay un alza en la contrapropuesta del gobierno, lo mantiene en
Nada.
337 mil, pero sí está proponiendo subir el ingreso mínimo garantizado, que es este mecanismo
Sí.
para valga la redundancia, garantizar, para asegurarle a todo trabajador y trabajadora que tenga por lo menos un piso de 350 mil pesos líquido, porque el ingreso mínimo tiene como líquido 270 mil pesos. El bruto es 326 mil, pero el líquido son 18% menos entre cotizaciones y todas esas cosas.
Sí, vamos a ver cómo sigue, porque estaba en la Comisión de Trabajo todavía de la
Sí.
Cámara. Falta mucho. Y por otro lado, no sé si lo contaste, que Lorenzini logró sacar a Daniel Núñez de la presidencia de Hacienda.
No me digas.
Sí, pues te acuerdas que venía de hacía rato con esa
Sí,
intención.
quería
Bueno, hoy
volver,
día.
sí, él es como el, como quien nunca salió de ahí.
Claro,
¿Cuántos
pero
años
mira,
tú?
muchos. Y ahora la razón que esgrimió, porque ya lo había presentado esta censura hace un tiempo, le fue mal. Y ahora sí consiguió que todos los parlamentarios de derecha que forman parte de la comisión de Chile Vamos lo apoyaron. Y por lo tanto salió de la presidencia Daniel Núñez. La razón que dieron es que había terminado su periodo y que se estaba como tratando de perpetuar, porque llevaba más de un año. Asumió el diputado Santana como interino, le correspondía a
Es
Lorenzini como el más
socialista
antiguo.
Santana.
No, no, de RN.
Entonces son dos Santana.
Sí, a lo mejor me equivoqué en el apellido, pero el que asumió un diputado de Renovación Nacional. Mientras tanto, y el martes se elige al nuevo presidente de la Comisión de Hacienda y todo indicaría, ya lo estás buscando, ya te pillé. Todo indicaría que Alejandro Santana, diría yo, que es incluso. No tengo internet en el computador, así que no
Sí,
lo puedo buscar.
Alejandro Santana, que es un diputado de Renovación Nacional.
Y por el sur, diría yo, que más aún. Bueno, pero en fin, esto es casi una entretención contarlo, pero es como divertido, digamos, y tiene que ver con los.
Claro, yo lo estaba confundiendo con Juan Santana, que es socialista.
O
Javier
sea,
Santana.
hay dos Santana, fíjate, un apellido que no es tan común y que hay
Es que
dos
eso es lo que
diputados
nos pasa,
Santana.
eso es lo que nos pasa a nosotros los adultos, tan adultos y tan sabios de adultez, cuando se nos
Ya.
olvidan los nombres de pila. Quien empezamos,
Claro.
como los apellidos a veces se repiten, entonces ahí nos pasan estas cosas. Y
Sí, po.
empezamos a ponerle maridos a mujeres que tienen otros maridos, o empezamos a poner presidentes de comisiones que son de otros partidos y cosas así que hacemos.
Oye,
Tenemos
Yanna,
que hacer cosas más.
te quiero pedir una cosa. A ver, aquí está volviéndome el internet aparentemente. Ya, pero no importa. Ve tú la hora para que no nos pasemos de la media hora, porque yo estoy en este minuto sin el indicador de
Son las
tiempo.
19:24.
Nos quedan unos poquitos minutos porque, bueno, la cuenta pública va a ser el próximo martes, como tú ya lo habías indicado, y a las 15 horas. Y lo otro es el tema, oye, de la discusión que se abrió por este proyecto presentado por algunos parlamentarios, particularmente del Partido Comunista, para rebajar las condiciones para que los independientes puedan ser candidatos a diputados, bajarlo del 0,5 al 0,2 de las firmas que se necesitan para esa presentación, lo cual ha provocado una pelotera bien interesante al interior del mundo opositor, ¿no? De los mundos opositores. No me queda claro si el proyecto integra la posibilidad de que se hagan listas o sí. Solamente
¿sí? No, listas, claro, eso es lo amenazante. Si fueron las listas de independientes claro. Los que desfondó a los partidos políticos, y aquí la idea es repetir ese mismo mecanismo para las parlamentarias, permitir listas y bajar la exigencia de firmas a 0,2.
Al 0,2.
Bueno, ahora, 0,5 en lista y 0,2 en individuos.
Hay argumentos. Bueno, tenemos, ¿te acuerdas que el día jueves fue que conversamos con Gonzalo Duarte y con Sebastián De Polo, ¿te acuerdas? Y que Duarte dijo, un proyecto como ese no pasa porque es por sobrevivencia de los partidos, simplemente. Todo indica que no va a pasar porque necesita además un quórum calificado. Pero hay algunos otros argumentos que no dejan de ser atendibles también, porque el construir un partido supone sujetarse además a reglas, a normas, al control del CERVEL, a un montón de cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad. Sin embargo, constituir una lista parlamentaria y ser una bancada de facto, como sería con este proyecto, sin control de ninguna especie, sin sujeción a ciertas normas, supone también una complejidad al sistema democrático en general. A lo mejor podría ser más interesante decir, ¿por qué no ponemos reglas menos estrictas para formar partido y que las agrupaciones puedan formar partido y presentarse como tales ante la ciudadanía? No sé, yo creo que este va a ser un debate que puede ser atractivo.
Recuérdate que en la última reforma de la ley de partidos ya se flexibilizaron requisitos para constituir partidos y de hecho se bajó el umbral de firmas.
Claro.
Se pueden constituir con 0,25 como partido. Lo que pasa es que si después, al cabo de la primera elección, no mantienen un cierto umbral de votos o 3 diputados, ahí se tienen que disolver. Pero sí. Para constituir partidos no es tanta la dificultad, no es tanta. De
entonces,
hecho,
no sé,
en Chile tenemos 30 partidos. 30.
Claro, claro. Y si a eso le empiezas a agregar listas y bancadas, porque serían en la práctica bancadas como de facto, se hace más complejo todavía el panorama. Yo creo que hay por ahí una línea de argumentos más allá de la sobrevivencia de los partidos. Que no es despreciable, que es interesante de encarar, digamos, de cómo se encara la reforma del sistema de partidos, que en Chile tiene un problema de legitimidad muy profunda, pero por otro lado se permite o se impulsa de que haya una renovación efectiva de movimientos políticos y de partidos políticos que refresquen el tema, pero que estén sujetos a una institucionalidad más o menos estable. Si no, se hace extremadamente difícil todo, me da la impresión.
Mira, el punto es que como están tan impugnados los partidos políticos, cuesta mucho explicar el rechazo a este proyecto de ley, sobre todo porque va a ser demasiado evidente que se trata de una acción de autodefensa frente a la amenaza de extinción por el resultado de la elección. Ahora, efectivamente, de acuerdo a las ciencias políticas, el debilitamiento de un sistema de partido trae muchas dificultades aparejadas, trae riesgos como el populismo,
es muy complejo,
baja la salud en la democracia, etcétera. Entonces, no llegaría a serlo. Ahora, debilitar este sistema de partidos políticos.
No, pero es que el punto es que por esta vía tú lo que haces no es reformar el sistema de partidos, sino que demoler definitivamente el que existe y generar ciertos espacios de bancadas que en el fondo no están sujetas a ninguna de las normas razonables de participación. A mí me parecía extremadamente necesario y clarito para la convención constitucional. Y creo que el resultado ha sido fantástico en ese sentido. Yo no sé si eso reproducido en el Congreso y en el Parlamento tiene sentido. Quizá es bueno pensar de que surja de la propia Asamblea o Convención Constitucional una cosa más pausada, más pensada, bien reflexionada respecto de cómo rearmar el sistema de participación política en general en nuestro país. Esto también tiene un cierto tufillo oportunistón, digámoslo así, creo yo, ¿eh? Pero es un tema para seguirlo conversando. A mí me parece que es uno de los temas atractivos que vienen.
Y pausa toca, po. Que no es nada, ya, pues, de atractiva.
Mándanos a la pausa y listo nomás, po.
Listo, nos fuimos, pero volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz, más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena.
Hoy las puertas se han abierto, hay horizontes y hay sueños, pero hay que poner empeño en unirse hasta buen puerto y concebir con acierto la nueva constitución, con cerebro y corazón en los derechos sociales, cuya omisión fueron males endémicos de la nación. Libros de filosofía política, economía crítica, derecho constitucional, sociología, ecología. Busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
En Política en Vivo, y tenemos el gusto de recibir para esta segunda parte del programa al cientista político Claudio Fuentes, académico en la Universidad de Comportales. Tiempo que no conversábamos desde el siglo anterior, cuando todavía no había convención constitucional. Claudio, bienvenido, gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Yanna, ¿cómo está?
Hola, Claudio, bienvenido. ¿Cuándo existían partidos políticos en Chile, te acuerdas?
Sí, no, sí, eran tiempos.
¿Cómo ocurría eso? Tenían votos, pasares a parlamentario, bancada, todas esas cosas. Oye, no fuera de broma, estábamos comentando en el bloque anterior sobre esta iniciativa de ampliar o repetir la idea de la convención constitucional con facilidades para listas independientes en la elección de noviembre de parlamentarios. ¿Qué te parece a ti?
A ver, yo creo que Primero, yo creo que se están, nos estamos como adelantando a reformar esta constitución cuando el debate debiese ser la nueva constitución. Yo creo que nos estamos precipitando un poquito en términos de dar una discusión pausada a qué tipo de estructura y de modelo de democracia se quiere. Y yo creo que eso debiese discutirse en el marco de la nueva constitución más que de la antigua. Yo sé que el argumento es que el nuevo Congreso va a tener mucho que decir respecto de implementar la nueva constitución, pero si se cambian las reglas de la nueva constitución, después va a haber un nuevo Congreso y ahí efectivamente se puede dar eso. Lo que me preocupa a mí principalmente es lo siguiente: cuando tú involucras a abrir en el fondo el proceso político a nuevos actores, el riesgo que tiene es la fragmentación. Y la fragmentación es un tema que hay que tomárselo en serio y desde el punto de vista de los incentivos, de la estructura de poder que genera, porque mucha fragmentación lo que te genera es un pirquineo de votos impresionante. O sea, el caso que tenemos más cerca es Perú, en donde la fragmentación es muy alta, donde hay muchísimos partidos y en donde los gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Van a pirquinear votos, van a buscar votos en los parlamentarios y dominan las agendas individuales de cada persona que está en el poder más que agendas colectivas. Y ese es el riesgo. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer reforma, yo estoy totalmente de acuerdo en hacer reforma. El punto es que yo creo que nos estamos precipitando para una discusión así como de aquí a 2 meses, porque de aquí a agosto tiene que ser resuelto para permitir la elección, cuando yo creo que tendríamos que darnos un poquito de aire para discutir más sustantivamente esa reforma.
Totalmente de acuerdo. Era un poco, de alguna manera, lo que conversábamos delante. Y a mí me huele un poquito a oportunismo este cuento, un poquito al menos, de quienes lo impulsan. Y por otro lado, fíjate que hay un elemento, el que tú pones del pirquineo, que genera más opciones de corrupción, y eso también es muy complejo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que este es un tema para la nueva constitución y que ahora quizá dar más facilidades a los independientes me parece bien, pero reemplazar la lógica de los partidos en el Congreso por listas así sueltas, sin la lógica institucionalización que se requiere, también es un riesgo muy, muy alto. Oye, Claudio, pero yo sé que tú, uno de tus temas más, que has trabajado más, el tema de la Araucanía, y uno de los que más te importa, estamos otra vez en un momento complicado con la situación del homicidio del carabinero, del sargento Benavides, ayer.
Sí, yo al respecto, o sea, primero, dado que estamos en un contexto general de transición hacia un nuevo orden, y en donde además el muy probable, o sea, yo encuentro altísimamente probable que la nueva constitución va a establecer la plurinacionalidad como principio fundante del Estado. O sea, cuando acabamos de terminar de revisar los programas de los candidatos que fueron y candidatas que fueron electas en la convención, y hay un acuerdo muy transversal, salvo algunos grupos de derecha, para avanzar en esa dirección. Por lo tanto, frente a ese escenario, se agudizan, llamémoslo así en términos marxistas, las contradicciones. Es decir, en términos de muchos grupos que van a querer o mantener el statu quo y aumentar la violencia, o hacer avanzar agendas más autonomistas. O sea, yo creo que está enfrentado, y además es un escenario que ya sabemos que es complejo respecto de cuál es el origen de la violencia. O sea, aquí hay varios orígenes a esa violencia, y además no sabemos mucho respecto de sus orígenes. A veces son bien espurios esos orígenes, y por lo tanto realmente yo creo que vamos a estar enfrentados a situaciones, porque hay muchos intereses en juego que se están se van a ver afectados con la nueva constitución. Si se acepta la plurinacionalidad, se va a aceptar autonomía, se va a aceptar autodeterminación, se va a aceptar que ciertos territorios pasen a control administrativo de los pueblos indígenas. Entonces eso implica una nueva forma de relacionarse con los indígenas. Entonces yo creo que eso va a ser esto va a gatillar una serie de una intensificación del conflicto más que un apaciguamiento en términos del corto plazo.
Ahora, pero eso podría pensarse al revés, porque en la medida en que hay tanto consenso al respecto, se supone que un pueblo tendría que albergar más esperanza y estar pensando en cómo va a administrar un futuro plurinacionalismo del Estado, más que recrudecer la violencia. O sea, podría verse o podría pensarse que el efecto debiera ser inverso. A menos que los intereses contrarios a esa plurinacionalidad sean los que están gatillando esta violencia.
Es que mi interpretación va por ahí. Yo creo que acá hay intereses económicos detrás muy fuertes y que podrían eventualmente, o sea, hay que investigar, pero acá ya han habido indicios de tráfico de madera, del negocio de la madera, de los intereses asociados a perder el negocio asociado a las forestales, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso se requiere un acuerdo importante que nunca ha existido y que tiene que ver con el cómo se va a negociar entre los pueblos y los intereses privados, no solo el Estado de Chile, los intereses privados, la explotación de recursos naturales en el sur particularmente del país, no solamente en el sur, también en Rapa Nui, también en el norte. Entonces, efectivamente, yo creo que por eso yo hablaba de agudización de contradicciones, en donde se efectivamente la idea de la esperanza de la plurinacionalidad afecta intereses, y eso gatilla una intensificación del conflicto, a mi juicio.
No, claro, te había entendido distinto, porque la agudización de contradicciones, como tú recogías el concepto, se asocia más bien a grupos radicales que buscan generar eso para obtener. En este caso, tú más bien apuntas a intereses económicos que además son predominantemente forestales, ¿verdad?
En ese caso.
O sea, es como desestabilizar para tratar de sostener cierto viejo orden que se les puede venir abajo y, claro, y con costos económicos para esa empresa bien importante. Sí.
Ahora también hay un sector indígena más radical que no cree en el proceso constituyente, que no cree en este proceso en donde se critica y se dice que estos están todos cooptados por el sistema, etcétera, y que no va a funcionar, y que son muy escépticos del resultado, y por lo tanto fueron escépticos con el acuerdo del 15 de noviembre, ahora seguramente van a ser escépticos respecto de lo que se está negociando con los Winca, etcétera, etcétera, y por lo tanto yo creo que ahí hay escepticismo en el ambiente, y es natural que exista cuando llevamos 500 años y 200 años de vida republicana sin reconocer a los pueblos indígenas.
Y sabemos bien poco de los constituyentes indígenas, ¿eh? Por lo menos en esta radio. Tal vez tú ya hiciste algún seguimiento programático o de las procedencias de las comunidades, en fin, pero nosotros sabemos poco. ¿Qué es lo que has investigado tú?
Sí, miren, nosotros estamos en un proyecto que se llama Plataforma Contexto, en donde un equipo estamos trabajando en tratar de identificar tanto las propuestas programáticas como las trayectorias de quienes fueron electos. Respecto de las propuestas programáticas, hemos hecho un barrido de algunas temáticas. De hecho la estamos publicando, si hay algún auditor o auditora que quiera ver, vaya a contexto-cl y ahí estamos publicando lo que hemos visto. Como decía, a ver, los programas en el caso de los pueblos indígenas son programas bien orientados no tanto a la constitución en general, sino que bien a su demanda, a su propia demanda, porque obviamente ellos iban con el mandato asociado a sus propios pueblos, y por lo tanto están bien centrados en eso. Y hay bastante consenso interno, salvo dos o tres candidaturas, estamos pensando en las electas, que es la que estamos revisando ahora, dos o tres que tienen un poquito menos de intensidad respecto del tipo de reconocimiento. La mayor parte se la juega por la plurinacionalidad y por un reconocimiento sustantivo de derechos, con algunas matices obviamente por pueblo. En el norte hay un énfasis obviamente en el tema del agua, en el tema de la protección del entorno, por las características propias de la minería y lo que ha sucedido allá. En el sur es más el tema de la territorialidad. Las propuestas mapuche tienen de hecho un desarrollo mayor de las propuestas, y en el extremo sur son más específicas y más acotadas a sus propias demandas. Es bien interesante las diferencias que se realizan. En el sur son, en el extremo sur, Yagánica, Huáscar, estoy hablando, son mucho más específicas locales, así como la demanda local. Por ejemplo, en la propuesta mapuche son propuestas que tienen que ver con, por ejemplo, el derecho internacional. De ahí viene una bajada a la visión de la plurinacionalidad, derechos culturales, derechos jurisdiccionales. Son bien elaboradas las propuestas, hay que decir.
Te iba a decir, en el mundo mapuche hay más elaboración, digamos, hay grupos que han trabajado más largamente todos estos temas.
Seguramente, claro, sí. Puede haber algo de eso, o sea, se notan los matices. Ahora también hay que decir que, por ejemplo, Rapa Nui tiene sus propias propuestas asociadas a la isla. Hay algunas diferencias, por ejemplo, en el uso de la mención a los tratados internacionales, por ejemplo, que en algunas candidaturas se vio mucho más se vio mucho más ese elemento. Y respecto a las trayectorias en general, son dirigentes locales, como sucedió con todos los independientes, que tienen una vasta trayectoria territorial. Algunos de ellos tienen alguna trayectoria a nivel político institucional, por ejemplo, ex de la CONADI, ex alcalde, bueno, Millabur, por ejemplo, que es ex alcalde de Tirúa, Elisa Loncón, que es académica, pero también activista durante mucho tiempo, y también ella estuvo en la CONADI también. Entonces hay trayectorias de distinto índole, bien diversas, algunas bien locales y otras un poquito más de alcance, llamémoslo nacional, por los cargos de representación popular que tuvieron.
Claudio, déjame que salgamos un poquitito de este punto y vamos a las próximas elecciones, que ya están aquí a la vueltísima de la esquina. Tenemos la segunda vuelta de gobernadores en un rato más. Pasado mañana tenemos las primarias y en una semana más o menos, tenemos las elecciones presidenciales. Y el panorama, particularmente en el mundo de lo que fue Unidad Constituyente, está muy revuelto y está muy complejo en términos de qué puede pasar con ello y cómo se van a ordenar de aquí para adelante. Que la verdad, cuesta ver un poco cómo se va a dar el panorama, tanto en el mundo PS-PPD-PR como en el de la Democracia Cristiana, que hoy día en la mañana entiendo que Rincón volvió a decir que ya era de candidata de nuevo. O sea, ahí ya en la Democracia Cristiana el desorden es completo y la perspectiva muy poco clara.
A ver, primero yo creo que partamos con un tema que tiene que ver con la capacidad de imaginar qué es lo que va a pasar. Escenarios prospectivos, está difícil sí. para todos nosotros porque Chile está cambiando muy aceleradamente y hay unos factores sorpresa que que no nos podemos, o sea, que no hemos sido capaces de anticipar. Yo creo que es un elemento importante porque estamos todavía con una matriz, pensando con una matriz antigua del viejo orden, y es una realidad que se va imponiendo de un nuevo, de una nueva forma de hacer política. Y por lo tanto hay eventos inesperados que no los alcanzamos a capturar, o por lo menos la gran mayoría no lo ha, y me incluyo, ¿eh? Yo no me imaginaba que íbamos a tener la cantidad de independientes, por ejemplo, que tuvimos. Yo no me esperaba eso. Yo pensé que las limitaciones institucionales eran mayores. Después, el espectáculo que dieron la semana pasada la ex nueva mayoría y todo ese todo lo que pasó con la previa de la inscripción, tampoco me lo esperaba en términos de la increíble desconexión que hay respecto de lo que le preocupa a la gente. O sea, realmente es como bien patético el espectáculo que dieron, y además todo animado por declaraciones en las redes sociales, realmente un reality hecho, o sea, era, yo veía así como algo que no podía creer la magnitud de, y la, no sé, algo como naïf en el sentido de estas operaciones, etcétera, y ahora están con todo el tema de las mentiras, no sé, realmente me sorprende la desconexión. No sé a ustedes si así
ellos
como...
sí tienen no, y son de una creatividad extraordinaria, porque logran hacer un guión que uno no se puede imaginar y te lo cambian rápidamente.
Claro, ahora, entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que viene? Es bien... yo realmente me encuentro en un estado de que he tratado de ahora de ser más espectador que de ser tratar de analizar qué es lo que pueda pasar.
¿A ti te cuadra, Claudio, el repentino ascenso de Yasna Proboste? Que no es en las encuestas, es en la academia.
Y eso nos lleva a otra dimensión que tú, Yasna, estás planteando, y que tiene que ver con qué prisma estamos mirando la realidad. Y el prisma que estamos utilizando las élites en general, yo hace tiempo que ya dejé de basar mi comentario en torno a las encuestas, porque son esos primas son súper sesgados, y no en mala leche, sesgados porque el instrumento está sesgado, captura a un segmento de la sociedad, y en pandemia a un segmento bien particular, que es aquellos que tienen teléfono, aquellos que responden las encuestas, y por lo tanto, por eso no le achuntan a las elecciones. Entonces, basamos todo en premisas que están entregadas por encuestas que tienen sesgos, y que son sesgos bien esperables en una situación de pandemia, donde la posibilidad de hacer encuestas presenciales, que son mucho más acertadas en ese sentido, es imposible realizarla. Y por lo tanto, el prisma que tenemos es sesgado. Y en ese sentido, en el sentido de, yo, incluso sin mala intención, ¿eh? No sé si tendrán mala intención, no quiero juzgar intenciones, eso es lo que quiero decir. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente podría ser que un segmento de las élites y de aquellos que tienen más interés en política efectivamente puedan ver en Yasna Proboste esto, pero yo creo que el mensaje ciudadano hacia la política es: no queremos más de lo partisano en general. Es súper fuerte. A nivel de alcalde, ustedes vieron que se duplicó la cantidad de independientes. Es decir, efectivamente hay una ola antipartidista súper fuerte, y que los partidos dicen: ah, no, es que las elecciones de concejales no fue súper bien. Yo creo que eso es una ilusión óptica, que si hubieran cambiado y si hubieran puesto una listita de independientes, te aseguro que el resultado hubiera sido muy distinto. Entonces, aquí yo creo que se está leyendo mal la estabilidad de los partidos, y están siguiendo jugando con las mismas reglas, usando encuestas, usando el parámetro de las elecciones de concejales, cuando la realidad le está golpeando en la cara.
Ahora, lo que pasa es que la presidencial es una elección uninominal, no es como, ahí no hay listas, ¿no? No hay candidaturas en lista o en lemas, pero sí hay candidaturas de partido. De hecho, no hay ninguna candidatura independiente, salvo Sichel, que de independiente tiene independencia respecto a partidos nomás, pero entendemos independiente como, como ciudadanos ajenos a ningún interés específico o interés económico, por lo menos. Y no hay eso. Entonces, si no está en la oferta esa alternativa, la gente va a votar por alguien o no va a ir a votar.
O sea, primero va a ir a votar poca gente. Ya tenemos un abstencionismo estructural del 50%. O sea, eso ya está instalado en la sociedad y eso no creo que vaya a cambiar con las próximas elecciones. Te aseguro que para la de gobernadores va a votar poquísima gente, y eso a mí me preocupa porque la legitimidad institucional se va debilitando. Y efectivamente yo creo que el gobierno va a ser de los que votan. Y efectivamente, si la oferta no varía mucho, va a ser de aquellos que sean movilizados para votar y estemos en las mismas reglas. Pero mi punto, más que el personaje que vaya a elección, tiene que ver con las prácticas que tiene los actores políticos. Yo creo que estas prácticas de las deslealtades, los dime y diretes, los WhatsApp y toda esta onda que se ha instalado ahora, de que tú me dijiste esto, yo te dije esto otro, lo único que hace es alejar a la gente de la política tradicional. O sea,
pero no ha sido, Claudio, una impugnación pareja. O sea, hay los que salvaron estantería y los que se desplomaron por completo en las últimas elecciones. Podemos decir que el Frente Amplio y el PC retuvieron e incluso crecieron un poco, todos los demás decrecieron.
Sí, totalmente. Totalmente. O sea, por eso estamos en esa transición en donde hay partidos que se mantienen, el PS no le fue mal, etcétera, pero agarrarse de ese árbol y decir, a partir de ahí, mantener prácticas de la vieja política, que también se mantienen en el frente, hay también prácticas ahí, medias raras, que yo creo que afectan la imagen pública respecto de los partidos. O sea, y yo creo que eso hay que preocuparse más, a mi juicio, de evitar ese tipo de situaciones.
Claudio Fuentes, como siempre te queremos agradecer la gentileza de compartir esta parte del programa con nosotros. Siempre es un gusto conversar contigo, a un millón de gracias.
Gracias a ustedes, ¿eh?
Que estén bien. Chao, Claudio, que estés muy bien.
Chao.
Buenas noches. Ya pues, nos vamos, fíjate que faltan 2 minutos nada más para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Aguilera en la puesta al aire. Seguimos conversando mañana, pues.
Chao, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.